protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Se encuentran todos por vía telefónica. En primer término está la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador. Senadora, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, Juan Carlos. Un saludo muy especial a todos los que nos van a acompañar en esta mesa de trabajo y, por supuesto, a los oyentes.
También está la representante de la Alianza Verde, Catalina Ortiz. Doctora Ortiz, bienvenida a Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, y a todos los que nos están oyendo. Pido disculpas por las ranitas y los sonidos que tenemos por estos días en esta casa.
No hay ningún problema. También está Ciro Ramírez, que es senador del Centro Democrático. Senador, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, buenas noches. Saludos a los oyentes y a los compañeros que nos acompañan esta noche.
Vamos a tratar de arreglar su sonido, senador Ciro Ramírez, porque lo oímos muy lejos del planeta Tierra. Y nuestro otro invitado es Armando Benedetti, senador del partido de la U. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Bueno, saludar a usted de forma especial, a los colegas, a los contertulios, y mucho más especial a las personas que nos están oyendo. Yo le pregunto si el sonido está bien porque lo tengo en speaker o cierro el speaker.
Es mejor cerrar el speaker y ponerse el teléfono ahí, por lo menos en el momento en el que va a hablar, senador. Yo sé que es un poco incómodo tener el teléfono siempre en la oreja, pero el speaker hace que no suene tan bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Venezuela. Ya más adelante hablaremos del coronavirus. Y es que, pues como han oído todos los que están en este programa, los que están siguiendo el programa, la justicia de Estados Unidos, y así lo anunció el fiscal general de ese país, William Barr, ha decidido acusar formalmente al presidente Nicolás Maduro y a varias personas de su entorno, como Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente, de tres delitos: narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción. Y además, dentro de ese grupo de personas, ha incluido Estados Unidos a Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de las FARC en La Habana, y a Jesús Santrich, quien huyera de Colombia. Aquí la pregunta es, ¿va a llegar esto a algún lado o esto simplemente es una acusación que lanza Estados Unidos porque le parece que es lo que corresponde, porque tiene unas pruebas a sabiendas de que aquí no va a haber ningún capturado, de que las recompensas, una de hasta por 15 millones de dólares para capturar a Maduro, tampoco van a funcionar? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a este asunto? Senador Armando Benedetti.
Bueno, pues gracias, Juan Carlos. Yo lo que veo aquí es como una especie, como si estuvieran vendiendo humo. Ellos tienen ya, están llegando casi a los 90.000 contagiados, ya están superando a China. Me imagino que eso tiene que ser concertado un poco con la política que viene hablando el señor Trump, que hace 3 semanas decía que eso era un resfriado, era un invento de los demócratas. Usted vio que salió a decir que era preferible la economía que la salud. Entonces yo creo que eso es como vender humo, y entre otras cosas, para poner un presidente solamente 15 millones de dólares. Creo que ni el más loco los escoltas ocurriría hacer algo de eso, porque no solamente es capturarlo, sino montar un avión y llevarlo hasta allá. Entonces yo creo que si quiere hacer algo más importante, tiene que subir eso. Seguramente tiene razón en las acusaciones de que hay problemas de narcotráfico, de corrupción, que a eso no le compete a ellos, pero igual ellos se meten en lo que les da la gana. Pero seguimos diciendo, es verdad que muchas de las acusaciones son reales, pero le insisto, para mí me parece que están vendiendo humo en uno de los momentos más álgidos de cualquier crisis que haya tenido Estados Unidos en los últimos 300 años, mucho más que la guerra de secesión, y insisto, Juan Carlos, me parece que están vendiendo humo.
¿Está de acuerdo con esa teoría, senadora Esperanza Andrade?
Bueno, claro que sí. Yo pienso que no es el momento del mundo, ni político ni social, para esta decisión que ha tomado Estados Unidos. Todos queremos que la dictadura en Venezuela, por supuesto, se acabe, pero estamos en este momento de crisis en el mundo, no solamente en Colombia, sino en Venezuela y en Estados Unidos. Así que creo, Juan Carlos, y todos los oyentes y los compañeros que me acompañan en la mesa de trabajo, que no es el momento adecuado precisamente para esta decisión judicial que han tomado los Estados Unidos. Esperamos más bien que, como hermanos venezolanos, colombianos, latinoamericanos, americanos, nos unamos todos a derrotar la pandemia, que es lo que en este momento nos urge a todos los gobernantes y a todos los, habitantes de esta tierra.
Catalina Ortiz, ¿tiene sentido esta acusación de Estados Unidos o no?
Mire, yo cuando me desperté esta mañana y leí la noticia, dije, no, pues ahora Trump, pues que ya sabemos cómo es, ¿cierto? Porque pues esto no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Es una especie como de sheriff de los del oeste, ¿no? Entonces, en efecto, como dice el senador Benedetti, hoy es el día de mayor cantidad de contagios, creo que de muertes en los Estados Unidos, y él hoy sale con esta cosa. Ahora, lo que es cierto y que no podemos dejar de lado, sencillamente porque el señor es un sheriff y él actúa como sheriff, es que hay una debilidad en Venezuela en este momento que él está tratando de capitalizar. Ese petróleo a ese precio es una cosa inédita en muchos, muchos años. Estamos hablando de un dólar que realmente, de un petróleo, que realmente debilita el Estado venezolano. Entonces, cuando normalmente sería cierto decir imposible que entreguen la cabeza de Maduro, pues uno dice, pues no sé. Si estos están pensando que el dólar está a 20, a 21, el petróleo me dio por el dólar, perdón.
Sí.
Uno dice, bueno, pues ahí hay una cosa interesante que está tratando de capitalizar. Vamos a ver cómo a cualquier sheriff del oeste le puede salir o le puede no salir. Pero que se está comportando como sheriff del oeste, se está comportando como sheriff del oeste. Aquí no hay una cosa profunda, aquí no, aquí hay una cosa y usted dice, mire, ese país está en problemas, de golpe esa crisis que yo he venido queriendo solucionar, de pronto la soluciono con esta medida, con estos 15 millones de dólares, y vamos a ver, o sea, a mí me parece, como todo lo que hace Trump, entre muy bruto, por
otra
manera, y
usado. Ya. Bueno, senador Ciro Ramírez, ¿qué cree usted de esta acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su entorno y contra Jesús Santrich e Iván Márquez?
No, Juan Carlos, varias apreciaciones y muy importantes. Yo sí discrepo con varios de los compañeros que han hablado esta noche. Primero, aclarar, esto no es Trump, ¿no? Porque mucha gente dice, es que Trump está haciendo, es que Trump acusó, es que Trump... No, esto no es Trump, es un fiscal del Distrito Sur de Nueva York que ha hecho un indictment acusando a Maduro y su combo de amigos, primero. Segundo, importante, pues que esto no es nuevo también. Yo creo que Colombia y los colombianos hemos oído durante años este tema de los carteles de los soles, no es nuevo, eso es un secreto a voces que hemos oído durante meses y años, las relaciones entre Chávez, Maduro, FARC, disidencias de FARC y ELN y narcotráfico. Yo esto no es nuevo. Y importante analizar estas acusaciones que ha hecho la Fiscalía en Estados Unidos desde el punto de vista de los efectos. Yo pienso que el senador Benedetti ha dicho que esto es vender humo. Yo sí pienso que aquí hay unas acusaciones muy graves. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leerme aparte del indictment, Juan Carlos, y veo algo que me parece muy grave. El indictment dice que durante las negociaciones en La Habana, líderes de las FARC estaban ya hablando con los líderes del cartel de los soles para reubicar varias de sus operaciones de narcoterrorismo en Venezuela y bajo la protección de los líderes del cartel de los soles. A mí sí me parece muy interesante y sobre todo importantísimo para Colombia saber cuáles líderes de las FARC durante las negociaciones de La Habana estaban hablando con Venezuela para reubicar sus operaciones. Importante esto para saber en Colombia y también qué nexos hay en Colombia. Yo pienso que los colombianos se merecen saber, digamos, qué nexo hay en Colombia con algunos de los líderes del cartel de los soles o de las personas que están acusando acá a la Fiscalía de Estados Unidos. Yo simplemente dejo estas reflexiones, pero me parece que esto no es vender humo, me parece que son acusaciones graves y sí es importante que la Fiscalía, pues, en el transcurso de esta investigación pueda dar a conocer varias de las pruebas que tiene para hacer este indictment.
Nicolás Maduro acaba de decir, si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana que arrasaría con todos ustedes. Primera y última vez que lo digo, en nuestras fronteras y más allá. La siguiente pregunta la tiene Alejandro Villegas. Alejandro.
Y es que quiero preguntarles, Iragorri, por un tema también que salpica a Colombia en medio de este anuncio que se ha hecho desde los Estados Unidos, y tiene que ver con el general Cliver Alcalá, un hombre que estuvo muy cerca a la seguridad del chavismo y por quien Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares. Él vive hace algún tiempo en Barranquilla, está ahora del lado de Guaidó, pero además ha hecho unos pronunciamientos en sus redes sociales diciendo que evidentemente él ayudó con una fuerza armada e incluso un armamento que se decomisó recientemente aquí en Colombia, iba con destino a Venezuela dentro de ese plan de un golpe militar contra Nicolás Maduro. Dice también que supuestamente se va a entregar a las autoridades colombianas luego de este anuncio que se hiciera desde Washington. ¿Qué debería hacer Colombia, doctora Catalina Ortiz, con el caso del general Alcalá, quien aparece en esa lista?
La verdad, Alejandro, no conozco el caso en detalle, y por eso yo de lo que no conozco en detalle prefiero no opinar. O sea, estoy oyendo por primera vez lo que me estás contando aquí en vivo.
Senador Benedetti, usted que está allí en Barranquilla, ¿conoce la instancia de este señor Alcalá? ¿Qué debería hacer el gobierno?
Pues cogerlo y entregarlo de una vez. Porque es que aquí... y insisto en que están vendiendo humo en un momento que no se trata. O sea, yo, por ejemplo, cuando escucho al senador Ciro, él habla de todo el día de los campamentos que están allá en Venezuela. ¿Cuántos campamentos podrán haber de la FARC allá? ¿Tres? Aquí tienes del ELN. Mil. ¿Por qué no te encargas de cogerlo de aquí? Está perdiendo de este lado. ¿Cuántos laboratorios habrá en Venezuela ahora que los pasaron para allá? Cuatro. Aquí tienes 100. Coge uno de los 100. Todo el día es echando la culpa como que si Venezuela sacó la culpa. Yo no estoy defendiendo a Venezuela, no creo que haya ningún colombiano que defienda a Maduro. Creo que todo colombiano y todo venezolano quiere que se caiga Maduro. Yo también quiero que se caiga. Pero todo el día viene obsesionado con que allá tienen un campamento. Es decir, oye, aquí tienes 100 veces más campamentos, 100 veces más laboratorios, dedícate a esto. Por eso, en la zona del Catatumbo, aquí no han cogido a nadie. Entra el narcotraficante, cogen, ahí están todos los laboratorios. Ahí está donde más se hace coca. Y ya han cogido ahí a nadie, solamente cogen puro cultivador y puro giro de parque. Cógeme a uno del laboratorio, cógeme a algún capo, pero siempre está pendiente de los capos que están en Venezuela. O sea, ¿eso qué es? Y además, en este momento, lo único que habría que hablar con Venezuela, es cómo paramos las fronteras de que no se estén pasando para acá y para allá. Lo único que queremos estar hablando con Venezuela es hablando sobre el tema de salud pública de los dos países. Eso lo queremos hacer conjuntamente, porque si eso no se arregla con una frontera de casi 5.000 kilómetros y que tiene constantemente un comercio de casi 5 millones de personas, de colombianos, deberíamos estar pendientes solamente hablando de eso de coronavirus. ¿Qué carajo si van a dar 10, 15 millones? A nadie me importa un carajo eso. Aquí lo importante es que no llegue el coronavirus porque nos mata. Como el coronavirus llegue aquí, como ha llegado en otros países, no habrá menos, Juan Carlos, de 500.000 muertos. De eso lo que deberíamos estar hablando, no que si dan 10 o 15 millones de dólares por el pendejo de ese Maduro, que no le importa a nadie en este momento.
Senador Ciro Ramírez, ¿qué hacer con ese caso del general Alcalá?
No, de este general, lo que yo he oído el día de hoy cuando él hizo una entrevista, esta era una persona afecta a Chávez, no a Maduro, y se viene para Colombia. Lo que entiendo es que la persona, este señor Cliver, ya dijo que se entregaría a las autoridades. Pues es importante que se entregue a las autoridades y cuente lo que sabe sobre estas operaciones de narcoterrorismo. Yo pienso que no es vender humo, repito. Alejandro, usted sabe que muchas de las investigaciones, solo por mencionar una, Odebrecht nació en Estados Unidos de una investigación parecidísima, que como la que está comenzando ahora contra Maduro, y mira dónde vamos con Odebrecht. Entonces Estados Unidos sí que tiene dientes y sí que tiene cómo sacar información y empezar, digamos, una operación que puede terminar en una repercusión de varios países, de un cartel que maneja varios millones de dólares en narcotráfico, y yo creo que hay muchas personas enredadas tanto en Venezuela como en Colombia en eso. Yo pienso, Alejandro, algo también muy importante, y es que sobre la frontera, pues hombre, yo pienso que ya hay una relación, ya se está hablando con las autoridades sanitarias y de salud de Venezuela, la OPS está haciendo la mediación, y pues de un día para otro no se va a dar la solución de la frontera, y más cuando en los últimos años hemos visto cómo salen de Venezuela 5 millones de seres humanos por culpa de Chávez y Maduro. Entonces, pues no es que ahora tengamos la solución, que sí necesitamos una coordinación que ya se están haciendo con esas organizaciones, y lo importante es parar ese ese movimiento de personas por la frontera. Pero yo sí pienso que aquí va a salir muchas cosas y pienso que también hay muchos efectos que hay que analizar, sobre todo los económicos. Usted sabe que hay muchos países todavía que tienen alguna relación con Maduro y su combo de amigos, y yo pienso que con estas acusaciones y el listado que puedan llegar a tener Estados Unidos de estas 14 personas que están hoy acusando, pues va a generar un aislamiento mucho más grande y mucho más grave económico, sobre todo de estos líderes de Venezuela, porque estamos hablando del presidente de la Asamblea, generales, ministro de Defensa, el presidente, que en este caso es Maduro. Entonces yo sí pienso que va a tener unas repercusiones económicas muy graves en un momento de un precio del barril, como lo dice Catalina, de casi $20, pues yo creo que no le cae en un buen momento a Maduro.
Senadora Esperanza, ¿cuál es también su parecer sobre este caso de este invitado que ahora se ha convertido en un invitado indeseado en nuestro país?
Bueno, Alejandro, estoy de acuerdo con la institucionalidad y pienso que en este momento esa declaratoria en Estados Unidos para el presidente Maduro y lo que sucede con el general Alcalá no es más ni nada menos que en este momento que se cumpla obviamente las normas internacionales, las nacionales, que se haga entrega de este general. Para nadie es un secreto en Colombia que Maduro y Chávez fomentaron, armonizaron, tienen negocios con la guerrilla de la FARC, el narcotráfico, los millones de dólares que se mueven en este negocio, y que finalmente los perjudicados son los venezolanos, y hemos sido los colombianos igualmente con este paso de venezolanos y este éxodo de ellos hacia Colombia. Pero yo insisto en algo, hoy la preocupación del mundo entero es derrotar el virus del coronavirus, y de verdad hoy creemos que este no es el momento adecuado para que, por ejemplo, se capture a Maduro si es que alguien puede acceder a él y hacerse a esa recompensa. Hoy tenemos que salvar la vida de los venezolanos, la vida de los colombianos, la vida de todos los norteamericanos, y lamentamos mucho que el presidente Trump se haya pronunciado en que es más importante la economía que la vida del ser humano. Como bien lo decía Ciro, no es el presidente Trump el que ha dictado este fallo, es un juez federal y a él por supuesto habrá que acatarlo, pero no creo que sea el momento, reitero, para que pueda capturarse a Maduro cuando los venezolanos, igual que todos, estamos en esta crisis universal de este virus.
Lo que pasa es que pues las noticias son como son, y entonces William Barr, que es el fiscal general de Estados Unidos, que además es ministro, porque allá el fiscal es el secretario de justicia que es nombrado por el presidente, en este caso por Donald Trump, lo que hizo fue anunciar esa acusación que está formulada por tres cortes, una en el Distrito Sur de la Florida, una en el Distrito de Nueva York y otra en Washington. Es decir, tres fiscales en tres lugares distintos de Estados Unidos son los que han acusado a Nicolás Maduro. El fiscal general simplemente ha hecho esta acusación. El caso del general Cleber Alcalá es bastante complicado para Colombia, porque acusado por Estados Unidos, está viviendo en Barranquilla, y esta mañana en una entrevista con la W Radio dijo que él aquí en Colombia había estado vinculado a un plan para una compra de armas en un momento dado para tratar de derrocar a Nicolás Maduro, del cual estaba enterado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y además este señor, pues si lo está pidiendo la justicia estadounidense, ¿qué va a hacer el gobierno colombiano? Pues ya veremos, de manera que ahí está el coronavirus por un lado, es lo más grave que hay en el mundo, pero pues las noticias son como son y el tema está así. Alejandro Villegas, ¿tú qué querías hacer alguna otra, plantear otra inquietud?
Creo que el senador Benedetti Iragorri.
Senador Benedetti.
Sí, es que yo iba a decir lo que usted estaba diciendo, porque es que el fiscal de Estados Unidos no es como aquí que lo terna el presidente y lo escoge una terna, lo pone el presidente directamente. El fiscal anterior fue votado por empezar a buscar la trama rusa. Luego el fiscal, uno podría decir que el de Trump, no el de siempre el de los Estados Unidos, el de Trump es un lacayo. También quiero preguntarle a mi amigo Ciro, porque usted sabe que lo aprecio bastante, de que él dice que gracias a Estados Unidos se supo lo de Odebrecht. Sí, gracias a Odebrecht.
pero aquí los socios de Odebrecht no han pagado un carajo ni un peso, ni han restituido nada, se le caen los puentes y no le pasa nada al señor Carlos Sarmiento. O sea que es mentira que la cosa de Odebrecht, gracias a los gringos, han venido aquí, porque además ellos cotizan en la bolsa de allá de Estados Unidos, o sea que todavía lo permite allá, a sabiendo de que era socio de Odebrecht, sigue el tema. Y también quería recordar lo que usted acaba de decir, el general ese carajo que está aquí es el non plus ultra de la gente de Guaidó. Entonces yo, por eso es que yo quiero saber qué va a hacer el gobierno. Tienen que escoger, capturarlo y mandarlo una vez, ya mismo. O es que por ser llave de Guaidó, entonces no pasa nada. ¿Qué es eso?
Ya se verá qué hace el gobierno colombiano, ya veremos. Alejandro.
Ya veremos.
Sí, sí, es que quiero preguntarles, justamente siguiendo con el tema de Venezuela, pues que en las últimas horas el expresidente Andrés Pastrana pues lanzó una propuesta. Recordemos que Pastrana ha sido muy crítico frente al chavismo y particularmente el papel de Nicolás Maduro. Ha estado participando en varios foros internacionales en búsqueda de elecciones libres allí en Venezuela, en fin, pero ha sorprendido con una propuesta diciendo: este es un momento muy delicado, me ofrezco a ir a hablar personalmente con Nicolás Maduro para buscar una solución sanitaria en medio de esta crisis del coronavirus. No se trata en ningún caso de restablecer relaciones o de normalizar la situación con Venezuela, pero sí de atender esta situación sanitaria. ¿Debería el gobierno colombiano cogerle la cuerda a Pastrana y aceptar ese ofrecimiento, senador Benedetti?
Pues yo creo que si Pastrana lo está diciendo, lo habló antes con Duque. No creo que esté jugando libretos diferentes. Primero, a mí el señor es presidente, yo no soy patronista, pero me cae muy bien. Y creo que es algo loable que le está haciendo y que lo queríamos entender, y ya de alguna forma lo había dicho yo antes, que a mí no me dan más de campamentos, ni de Maduro, ni nada de esas vainas, sino a ver cómo hacemos una frontera viable contra el coronavirus y en favor de la salud pública, porque todavía uno escucha aquí, Juan Carlos, personas que están acabando de llegar de Venezuela. ¿Por dónde se meten? Por las trochas en la Guajira. Y nadie le para bola a eso. A mí me dicen que están entrando entre 1.500 y 2.000 personas diarias. Y con el coronavirus allá, mucha más gente va a venir a pasarse aquí, pero como no hay una política de frontera, ni siquiera para eso, yo no estoy diciendo que atiendan aquí o atiendan acá o se hable el uno y el otro, sino que se pongan de acuerdo en unas disposiciones que los municipios, de lado y lado que están en las fronteras, tengan un sentido común y tengan una dirección en común, escogida entre ellos el municipio, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, porque la costa caribe se va a ver inundado por el coronavirus viniendo de Venezuela. Yo no quiero discriminar a nada, a mí lo personal me caen súper bien, siempre he estado de acuerdo que pasen la frontera para que se vayan de ese régimen. Pero este tipo de situaciones, un tipo de pandemia, no es para andar mamando gallo, no es para andar pendiente que si van a dar 10, 15 millones de dólares por el señor, que si Alcalá es mi amigo, entonces con amigo es normal. No, es para tomar las disposiciones entre los municipios y que alguien esté gerenciando ese tipo de situaciones.
Senador Ciro Ramírez, ¿está de acuerdo o debería el gobierno aceptar ese ofrecimiento que hace el expresidente Pastrana?
Pues Alejo, yo pienso que bienvenidas todas las ayudas, todas las mediaciones que quieran hacer expresidentes, líderes, etcétera. Yo pienso que cualquier persona que quiera ayudar con el fin de detener esta propagación de este virus, pues bienvenido sea. Pero sí pienso que, no sé si sea, digamos, oportuno, pues porque yo lo que tengo entendido es que el gobierno del presidente Duque, gobierno colombiano, ya hizo contacto con el ministro de Salud de Maduro y sus amigos. Yo lo que tengo entendido es que la Organización Panamericana de Salud ya hizo contacto con el ministro de Salud y ya están trabajando juntos con el fin de generar políticas articuladas para poder, digamos, trabajar en detener la propagación de este virus y sobre todo en la frontera. Es lo que yo ya tengo entendido. Si el expresidente Andrés Pastrana quiere ir, pues bienvenido. Hombre, yo pienso que toda la ayuda que se pueda dar con el fin de trabajar esto en la frontera, sobre todo, pues bienvenido sea. Yo sí también obviamente quiero recordar, el hecho es que estén entrando hoy a Colombia por la frontera, no el de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada, ni de diciembre del año pasado. Entonces llevamos 5 años donde todos los días están entrando venezolanos. Por eso es que hoy tenemos más de 1.5 millones de venezolanos en Colombia y hay más de 5 millones de venezolanos por todo el planeta por culpa de Maduro y sus amigos. Entonces esto no es nuevo y esto, digamos, no va a haber una fórmula mágica para detenerlo, y menos ahora con esta crisis y esta pandemia. Pero bienvenida a todas las articulaciones de políticas que se puedan generar con el fin de controlar esto en la frontera, porque pues también pienso que es un problema que se pueda empezar a propagar, y más con un sistema de salud en Venezuela que es casi inexistente. Pero lo que sí digo es que yo celebro que ya haya, digamos, contacto entre los dos, entre el gobierno de Colombia y esta y las autoridades de salud de Venezuela. Es importante que ya tengamos.
yo lo único que quiero, digamos, decir es que, pues obviamente, es bueno también conocer en Venezuela cuál es la realidad del virus. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto que hay muy pocos casos, pero hay muy pocos pasos. Yo lo que creo es que porque en Venezuela no se ha, digamos, testeado a mucha gente, porque si tuviéramos muchas pruebas en Venezuela, creo que encontraríamos muchos más casos de los que hay ahora, y yo creo que hay una realidad que se ha ocultado en Venezuela, y pienso que hay muchos más contagiados de los que verdaderamente han demostrado. Así que pienso que eso es una bomba que cualquier política, cualquier persona que quiera ayudar, pues bienvenida sea.
Senadora Esperanza Andrade, ¿debería el gobierno colombiano acoger esa petición que hace, ese ofrecimiento que hace Pastrana?
Alejandro, comparto plenamente la propuesta que hace el expresidente Pastrana frente a que se abra un diálogo con el gobierno de Maduro. Sabemos cuál ha sido la posición del presidente Duque, pero como bien lo dicen los panelistas, aquí se trata es de salvar vidas, se trata de hacer un trabajo armonizado, y creo que lo que dice el senador Ciro Ramírez es válido. No conocemos la información real de lo que sucede en Venezuela con esta pandemia. Es posible que la situación sea mucho más grave que lo que se muestra en medios de comunicación hoy en día, y quienes nos afectamos directamente, pues los colombianos, porque la frontera finalmente es la primera, la de Colombia, y sabemos que día a día pasan venezolanos por nuestro país, no se quedan solamente en la costa, senador Benedetti, sé que vienen al interior, inclusive han pasado al Ecuador y a otros países de Latinoamérica, así que comparto plenamente que se pueda hacer un diálogo para poder derrotar la pandemia, que es lo que yo reitero en esta noche, en este debate de voces RCN, es lo importante hoy en día, cómo derrotarla y cómo cuidar la vida de todo el mundo.
Representante Catalina Ortiz.
Yo creo que aquí hay que reconocer que el gobierno colombiano, y yo he sido súper benevolente con el gobierno de Duque, pero en lo que tiene que ver con la frontera, la embarró. ¿Por qué? Porque si usted dejaba la frontera abierta, usted podía tener un mejor control de quién iba entrando por los pasos fronterizos legales. Al haber cerrado la frontera con Venezuela, la gente empezó a pasar por los pasos ilegales, y hoy en día no tenemos ni idea cuántos han pasado, y ese poco control, no estoy diciendo que ese control fuera perfecto ni que fuera el ideal, no, pero era el que teníamos, y al haber cerrado la frontera con Venezuela, lo que hicimos fue mandarlos a todos por los pasos ilegales, y hoy en día no sabemos quién está entrando, en qué condiciones. Entonces yo sí creo que aquí lo que hizo Pastrana de golpe es echar para atrás un error garrafal que cometió el gobierno colombiano al cerrar la frontera en términos de pasos de humanos de un lado a otro. Y si el expresidente Pastrana dice que nos acerquemos, pues perfecto, acerquemos. Lo cierto es que duraron 2 semanas en donde hubo paso por todos los pasos ilegales, y hoy en día no sabemos. La gente pasó, ¿cuántos? Pasaron 100, pasaron 1000, pasaron, o sea, no tenemos ni siquiera una orden de dimensión.
Sí.
Porque como es que cerramos la frontera, como si nosotros tuviéramos la capacidad de cerrar la frontera, ojalá. Pues nosotros no tenemos esa capacidad, y además, digamos, por razones humanitarias, tampoco tengo claro que lo quisiéramos hacer. Entonces, claro. Yo sí creo que lo que está diciendo el presidente Pastrana es de golpe echar para atrás un error que cometimos como país.
Muy bien. Un último tema, y aquí les pido muchísima brevedad porque nos quedan 4 minutos y medio y tiene que ver con las